Tenemos a Alejo Yapir en línea, ¿eh? Alguna vez charlamos con él aquí tiempo atrás, después de haber escrito La traición progresista, muy interesante libro. Y ahora vamos por otro tema que...
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver con eso?
¿Qué tiene claro, que ver
sí,
con
esta mañana lo charlábamos.
Con la traición de la progresía a nivel mundial. Y es esta toma que se están dando en diferentes universidades, sobre todo en Estados Unidos, con manifestaciones que algunos los pueden manifestar pro-Palestina o pro-Hamás, ¿sí? Y en realidad lo que están haciendo es militando la desaparición de otro Estado y cómo se fue penetrando la ideología radical islamista en los ámbitos universitarios. Así que ya directamente con esta presentación los saludamos. Hola Alejo, ¿qué tal? Buen día.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, todo bien. Alejo, ¿cómo lo estás viendo lo que está ocurriendo, no solamente en Estados Unidos, también en Canadá, en Europa? Algo que parece coordinado, ¿no?
No sé si es coordinado. En todo caso, tiene que ver con la globalización y las redes sociales, que evidentemente hacen que gente que piensa parecido actúe parecido más allá del lugar donde se encuentre en el mundo. Lo que estamos viendo es una cosa que puede parecer paradójica, pero que se veía venir, que es el antisemitismo en nombre del antirracismo. Esto puede resultar paradójico, del mismo modo que gente que permanentemente dice, acusa de fascistas a los demás con métodos fascistas. Estamos viendo una intolerancia en nombre de los supuestamente vulnerables. Es eso lo que estamos viendo hoy, tanto en los campus universitarios de Estados Unidos, de otros países anglosajones, y también de Francia, donde está ocurriendo.
¿Cómo aparece este odio hacia lo occidental dentro del ambiente universitario?
Lo que hay que entender es, para usar una expresión pomposa, el marco teórico en el que se mueven. Ellos tienen un prisma que no es casual, que fue elaborado desde los años 80, que es, se lo llama la crítica de la teoría racial, que propone ver el mundo no como un conflicto económico, como lo podían ver los marxistas, sino como una puja racial, es decir, entre los blancos, que son históricamente dominantes, el heteropatriarcado blanco, por un lado, y el otro lado los dominados, que son los que ellos llaman los racializados, es decir, todos los que son percibidos como no blancos. Entonces, toda la estructuración de la realidad y todo lo que entienden del mundo pasa por ese filtro. Y ellos ven a los israelíes como blancos, tratándose de imponer frente a los no blancos. Es decir, los acusan a los israelíes de ser la punta de lanza del supremacismo blanco en Oriente Medio como una continuidad de las políticas colonizadoras del hombre blanco. Lo que es una locura. Primero, porque esencialmente, mayoritariamente, por lo menos, la población israelí no es de piel blanca. Vienen de Oriente Medio. Vienen de todos esos países del norte de África, por ejemplo, o de Irak o del Yemen, que ha expulsado a su millón de judíos, de lo que no se habla jamás. Entonces, tienen una óptica que dividen al mundo entre oprimidos y opresores. Bueno, los blancos, porque ellos tienen como referencia, no sé, a Mark Zuckerberg, Woody Allen, es decir, ven blanquitos poderosos y dicen, ah, ok, estos son los blancos de la historia, y después ven las fotos de la gente de color más oscura de los palestinos, que aparte tiene toda una tradición en la relación entre los movimientos de izquierda y la causa palestina. Ya estaba con los montoneros, se estaban juntos en su momento. Y bueno, a través de esta óptica han definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos de manera hereditaria, ¿eh? Porque vos decís, pero ¿cómo pueden estar con cómo gente de tipo Queer for Palestine, gente que dice que son de diversidades sexuales, pueden apoyar a un movimiento teocrático, una dictadura hiper machista, lo más machista que se te puede ocurrir en el mundo, lo más que matan homosexuales, cómo los pueden estar apoyando? simplemente porque renuncian a ver la realidad y lo hacen en nombre de una ideología donde lo único que importa es el color de piel.
¿Te resulta extraño este fenómeno, Alejo, teniendo en cuenta de dónde se está originando? Es decir, son movimientos estudiantiles de universidades supuestamente abiertas, vinculados con, acompañando el proceso de modernización de la misma humanidad, del mismo planeta. Es decir, ¿por qué eso? ¿Cuál es el sustento bibliográfico, en todo caso, que los maneja a estos chicos, que los lleva a manifestarse de esta manera y a creer una cosa por la otra cuando no lo es, ¿no? Es decir, el rico que domina al más pobre y vulnerable. Lo hemos visto aquí en la Argentina, ¿no? Es decir, sos rico, me sacá la plata a mí. Es decir, vos que vivís bien y yo que vivo mal.
Sí, esta cuestión de resentimiento.
Resentimiento. Sí.
Esto es lo que trataba en la tradición progresista. Claro. Es decir, en un momento dado, en los años 80, con la caída del muro de Berlín a fines de los 80, la izquierda se da cuenta de que perdió la batalla ideológica, perdió el poder de fuego, la financiación que venía de Moscú, y se replegó, se fue del mundo laboral, de los sindicatos, de las fábricas y de todos esos lugares donde estaba la guerra económica, la guerra de clases, y cambió la guerra de clases por la guerra de razas. Y esta se replegó en las universidades. Es decir, pasó al mundo, el mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y es en estas universidades, mientras se desarrollaban los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, que empieza a haber todo un movimiento que está conectado con varias cosas desde el punto de vista intelectual. Es el postestructuralismo, cuando escuchás a esta gente hablando de Foucault, por ejemplo, de desconstruirse, que es un concepto utilizado por Derrida, que son franceses en su inicio, que no tuvieron tanto éxito en Francia como sí en Estados Unidos, retoman esto y retoman además toda la tradición de protesta de la descolonización y convierten todo ese lenguaje que antes era por la emancipación universalista, es decir, somos todos iguales y todos vamos a lograr ser libres gracias a la lucha contra el capital. Bueno, cuando pierden con el triunfo del capitalismo, lo trasladan la batalla a las universidades y desde ahí dicen, ok, lo que vamos a hacer es luchar por las minorías étnico-sexuales y el cuco ya no es más el capitalista, el cuco es el hombre blanco heterosexual. Y entonces siguen reelaborando las mismas batallas de antes con otro barniz y es lo que están haciendo con las universidades, que son los lugares elitistas que fabrican a los dirigentes de mañana. Y por eso es particularmente peligroso, porque esa gente está llamada a ejercer el poder desde las grandes empresas y desde los gobiernos. Y es gente completamente impermeable a la realidad, porque solo tienen una noción teórica y viven en burbujas ideológicas, y producen estos disparates que estamos viendo estos días, donde juegan a la revolución mientras exigen a la policía que les entregue comida vegana para poder pasar la noche en las carpas en las universidades.
Uh-huh. Alejo, ahora, esto no es gratis, ¿no? Digo, que hayan logrado este tipo de penetración en el ambiente universitario. ¿Hace una suerte de replanteo también sobre cómo se financian las universidades?
Sí, totalmente. La cantidad de dinero que ha dado Qatar a las universidades estadounidenses es una locura. Uh-huh. Es decir, esto les permite abrir departamentos donde se extiende esta ideología, porque esta ideología llega de la mano de todos los que son los departamentos de studies de género, de todos tipos de los resentimientos que se te puedan ocurrir. Cada uno tiene su departamento y entre todos compiten quién es más víctima como claro. Para tener un crédito
y más financiamiento. Claro.
Sí, más financiamiento. Uh-huh. Pero no diría que es solo el financiamiento. Realmente hay una cuestión ideológica. Estos estudiantes realmente que creen que están viviendo su guerra de Vietnam. Uh-huh. Y eso es un problema porque está fuera de cualquier realidad.
Uh-huh. Alejo, ha sido un gusto hablar con vos. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Muy amable.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Chao, chao.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Muy claro, Alejo Chapire. ¿Está en Francia?
Está en Francia.
Está viviendo en Francia. Sí.